la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes un pasaje que el Señor me dio hace dos lunes atrás. Y este pasaje está en Ezequiel 37. Es uno de los pasajes más conocidos del libro de Ezequiel, porque es el valle de los huesos secos. Sin embargo, Dios me mostraba cosas que yo no había visto ahí y no había entendido, y es bien similar la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese cautiverio babilónico a la que nosotros estamos pasando hoy. Por eso es que es tan pertinente que lo discutamos. Yo solamente voy a leer los primeros tres versículos, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Aleluya. Las preguntas que Dios me hacía cuando me dio este pasaje, que yo conozco muy bien, y las preguntas que él me hacía eran: ¿cómo llegaron allí? ¿Cómo llegaron a ese estado de sequedad? ¿Qué los llevó a secarse así? ¿Cómo trató Dios de impedirlo? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para producir el mismo resultado que produjo en Ezequiel haber escuchado y obedecido lo que Dios le mandó a hacer? Es un escenario bien parecido al nuestro, porque antes que nada es un cuadro tétrico, extraño. Que Dios te tome. Primero, el hecho de que Dios le diera a Isaías esas experiencias tan particulares es único. De hecho, Ezequiel se distingue por ser uno de los profetas más dramáticos. Usted lo ve haciendo como pantomimas, como representaciones teatrales y muchas cosas, y formas y maneras de ilustrar el mensaje que Dios estaba dando a través de él. Pero unas cosas bien vívidas y bien difíciles. Usted debe leerse el libro de Ezequiel si no se lo ha leído. Porque Ezequiel está hablando en estéreo en el cautiverio babilónico, mientras Jeremías está hablando todavía en Jerusalén a los que quedaban allá. Allá advirtiendo que lo que pasó, que se llevaron los mejores muchachos y los príncipes, no es nada. Si no se arrepienten, lo que viene es peor. Pero no se arrepintieron y vino lo peor. Porque Dios avisa para impedir, para evitar, para atajar cuando algo malo puede venir a su pueblo. Pero está del pueblo creer o no, obedecer o no, escuchar o no, actuar o no. Y como no hubo nada de eso, Babilonia, los caldeos siguieron atacando la ciudad de Jerusalén hasta que vino eso peor, que fue acabar de arrasar con los demás judíos, destruir los muros, el palacio del rey y, lo peor, el templo. Porque los juicios a veces se dan por etapas. Y Dios, después de todo haber probado toda la vida su amor, llega un punto en que Él te deja probar un poquito de su ira, de su indignación, de su sorpresa ante nuestra respuesta a tanto amor, a tanta bendición, a tanta provisión, no siendo la que él esperaba, sino a veces de ingratitud e indiferencia. Y mucha gente, cuando prueba un poquito de eso, reacciona. Pero hay gente que vive desafiando a Dios y no reacciona. Y llega un punto en que se endurece tanto y en que el enemigo logra cegarlo de tal manera que ya no hace efecto la redargución del Espíritu. Ya no le penetra, ya no le alumbra. Ya ha sido tan grande la división que esa persona ha puesto entre él y Dios, que aunque el Espíritu quiere, no puede. No porque no tenga el poder, sino porque uno ha sido consistente en negarse, en cerrarse y en rehusarse, y no ocurre nada ya. Es tan lindo ver la gente salvándose, aceptando a Cristo, trasladándose de las tinieblas a la luz, sanándose, siendo libre. En el avivamiento de los 70, yo me recuerdo que Dios me usaba mucho en liberación, y yo captaba cómo la persona, cuando por fin aquello se iba, como que aflojaba y regresaba una voz normal y una fuerza normal. Y es tan lindo ver a Dios obrando a favor nuestro. Pero qué triste cuando, después de agotarlo todo, Dios tiene que llamarnos la atención a través del sufrimiento, a través del juicio, a través del azote. Y eso fue lo que le pasó con su pueblo, un pueblo que él escogió, que él bendijo, que él hizo tantas cosas. Les dio tanto que yo creo que se engrieron y se quedaron en la letra, pero no en el espíritu de la letra. Y se confiaron más en la institución del templo, en las tradiciones sacerdotales y en la ley, que en una relación. Yo los conozco a todos ustedes. Los conozco, los reconozco, los amo. Oro por ustedes, pero tengo una relación con cada uno de ustedes, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Que lleguemos a ser uno, que nos conozcamos, que sepamos que pertenecemos a un mismo cuerpo, que tenemos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, que participamos de una misma gracia, de un mismo poder que se mueve a favor de todos. Y Dios trató de que el pueblo tuviera esa relación y no lo logró. Y una vez lo intentó todo, permitió lo que ni ellos creían que era posible, que Dios abandonara a su tierra, permitiera que derribaran su templo y los llevara cautivos a otra tierra. Este pueblo sabía de cautiverio, habían estado cautivos en Egipto, ¿se acuerdan? Esclavizados, porque ellos llegaron allí libres, luego fueron esclavizados. Estuvieron 400 años y la historia de Israel se basa en eso, en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que luego se convierte en Israel, sus 12 hijos, José, que viene a ser gobernador de Egipto, y el pueblo allí 400 años prosperando, creciendo, hasta que se convierte en una amenaza. Los esclavizan para perjudicarlos, para debilitarlos y para aprovecharse de ellos, y Dios tiene que sacarlos con mano poderosa, que fue lo que hizo con Moisés. Ese pueblo sabía lo triste de la esclavitud, sabía lo que era no estar en su tierra, sabía lo que era la confusión de estar en un lugar donde se adora a otros dioses. Sabía de los límites y la opresión de no estar libres para adorar a Dios. Ellos conocían su historia. Y aunque muchos profetas, incluyendo Jeremías, estuvo ronco de advertir, no creyeron. Y cuando finalmente ellos lo pierden todo, y se les repite la historia de la desposesión, de la destrucción, de el ser plantados en una tierra extraña, yo no sé por qué les tomó de sorpresa. Porque uno debe aprender de sus errores. Pero si una cosa hace el enemigo es como darle amnesia a la gente, darle como, no voy a decir Alzheimer, pero lo ciega. Por eso es que uno dice que como los tres monos, los deja ciegos, sordos y brutos. Y uno mismo dice, pero ¿cómo esta persona, que es una sierva de Dios y se casó con un inconverso y sufrió y él terminó dejándola, cuando va a volverse a casar, se casa con otro inconverso y vuelve a sufrir y vuelve y la dejan, y está joven y deseosa de tener una familia y sigue buscando a Dios, pero sigue mirando a los candidatos inconversos? Ah, con la iglesia no hay nada. Bueno, en el mundo hay demonios. Hay gente fuera de control, hay gente que no tiene tus valores, hay gente que las dos primeras muestras te demostraron lo que dan y tú vas a caer en lo mismo. Y entonces peor es cuando uno sabe que son gente inteligente, porque no se trata de inteligencia intelectual, valga la redundancia, cognoscitiva, se trata a veces de inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia moral, porque usted sabe que ahora están las inteligencias múltiples, que no se denominaban así, pero que siempre existieron. Y este pueblo finalmente es llevado al exilio, al cautiverio, a Babilonia, para ser esclavos allí. Y uno se queda bobo cómo se puede hacer la voluntad de Dios en medio de un país que está en pecado, como el nuestro, que desde el gobierno para abajo lo que hay es corrupción, pillaje, engaño, humillación. Pero como Jeremías, se puede, dentro de una situación así ser luz, ser voz profética, ser instrumento de Dios, brillar, advertir, ser atalaya, insistir hasta dar la vida para que el pueblo sepa que hay esperanza. Pero en Ezequiel vemos cómo también se puede ser todo eso, ya no en tu tierra y en circunstancias a tu favor, sino fuera de ella, con todo en contra, pero viendo cómo mientras los judíos exilados se quejaban, lloraban, respiraban venganza por lo que le habían hecho, otros como Ezequiel, que estaban en el mismo lugar, dicen Tel Aviv, junto al río Quebar, en vez de estar mirando la tierra a donde les trajeron, está mirando al cielo y dice que vio los cielos abiertos y tuvo visiones de Dios. O sea que Dios puede estar contigo y revelarse a ti y usarte estando donde estás, pero aunque te lleve a otro sitio también. Depende de ti. Jeremías fue fiel casi hasta la muerte. Murió de viejo. Se cree que en Egipto. Y Ezequiel también. Daniel nunca regresó tampoco. Pero fueron fieles donde Dios los puso. Y cuando aquí dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle de huesos secos, vemos que es Dios quien está detrás de todo esto. No es el diablo. Es Dios, el soberano es Dios. El dueño de ese pueblo era Dios. Y es Dios quien a una persona que ya está metido en lo triste del exilio, lo toma en el espíritu y lo lleva para que contemple un campo de batalla desolado, lleno de huesos de un ejército que fracasó y que demuestra lo nefasto de las consecuencias de haber desoído y desobedecido a Dios, pero que luego le va a ilustrar las virtudes y lo glorioso de la intervención divina por su gracia a favor de los que ama. Porque eso es lo que es el Valle de los Huesos Secos. ¿Cómo muere una nación? Porque el Valle de los Huesos Secos es la nación de Israel muerta. La muerte de una nación que ya no tiene esperanza, pero la capacidad de Dios de aún de en medio de los muertos resucitarla y darle una nueva vida. Por eso es que decimos siempre, la última palabra la tiene el Señor. Tú escoges si como aquellos judíos que estaban justamente en el cautiverio, como dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. O sea, dejamos de cantar, dejamos de alabar. Se acabó. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciéndonos, ¡cantadnos! Algunos de los cánticos de Sion. Qué bueno que una nación se conozca por su adoración, ¿verdad? Y estos caldeos, a pesar de todo lo que le hicieron, querían que ellos fueran lo que eran, judíos adoradores. Pero distinto a Ezequiel, que se mantuvo mirando a Dios, ellos se mantuvieron mirando al enemigo, dejaron de alabar, y lo que había era lloro, lamento y venganza. Porque ese Salmo 137 es espantoso como cierra, porque ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Mira, Puerto Rico ya no es la patria que nosotros conocimos. Antes tú decías el siglo pasado, pero la década pasada las cosas eran de otra manera. Esto es casi tierra de extraños, tierra de nadie. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en medio de esta situación? Haciendo lo que hizo Ezequiel, mirando para arriba, creyéndole a Dios, dejando que el Espíritu te tome, que te mueva, que te lleve, que te traiga, que te use. Aleluya. Aunque no veas resultados, porque si algo le dijo Dios a Ezequiel cuando lo llamó fue, háblales, escuchen o dejen de escuchar. Pero te adelanto que no van a escuchar porque no te van a oír a ti porque no me quieren oír a mí. Y saben que tú estás hablando a nombre mío. Pero háblales, escuchen o dejen de escuchar. Y diles, así ha dicho Jehová. Fíjate que no te mando a gente que no conoces el lenguaje, el idioma. Te estoy mandando a los tuyos. Porque hay gente que quiere ir a evangelizar y hacer misiones a Hawái y a Australia. Y a veces no evangeliza ni a los suyos. Pero Dios dice en este pasaje que advirtamos, escuchen o no, que nuestro trabajo es llevar la palabra, anunciar lo que viene, de lo demás se encarga Él. A base de la forma en que cada corazón responda, porque todo el mundo no responde igual. ¿Qué le pasa a una juventud que tiene que refugiarse en un mensaje tan obsceno, tan vulgar, tan indecente para supuestamente pasarla bien? Eso es un valle de huesos secos. Han muerto en sus esperanzas. No creen que en sus hogares hay nada que valga la pena, o en la iglesia, de acuerdo a las autorreferencias que tiene cada uno. No hay dónde sentirme bien. Los ha secado la crianza que han tenido. Los ha secado muchas veces, esto generalizando, el divorcio de sus padres. Los ha secado el maltrato. Están secos. Y son muchos en gran manera. Y si sus pares no les dicen que sí hay un lugar de paz, de gozo, de esperanza, de algo mejor que esa vulgaridad, no hay forma de que puedan escoger, porque no tienen, si no se les evangeliza, conocimiento de la verdad. Y para tú estar in, te tienes que desnudar como las demás se desnudan. Y si no tienes formación cristiana y entendimiento de la voluntad de Dios, no entienden la gravedad del asunto. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se cosieron hojas de higuera y se taparon. Y cuando Dios los busca y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y dice, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y después que se da el diálogo que ustedes conocen, Dios, con pieles de un animal, los vistió y se dio el primer sacrificio simbólico de lo que finalmente tendría que hacer Dios para cubrir la desnudez del pecado en el ser humano a través de la sangre de Cristo. Es de que el hombre se viste con hojas de higuera y Dios lo viste con pieles. Porque nosotros somos rápidos en resolver con algo que no puede permanecer. Dios siempre sacrifica algo. Siempre cuesta algo para que nosotros seamos cubiertos y bendecidos. ¿Y por qué Dios, una vez hay conocimiento del pecado, los cubre? Porque la desnudez se supone que es vergüenza. Porque el revelar las partes íntimas se supone que es alterar tu propia privacidad, dignidad, respeto por tu persona. Y si tú no te respetas, ¿quién te va a respetar? ¿Y resolvemos esto atacando a esos muchachos? No. Es diciéndole que en vez de hojas de higuera, hay un Dios que puede cubrirlos con la sangre de Cristo. Pero son un valle de huesos secos. Nuestra sociedad es un valle de huesos secos. Nuestra nación ha muerto como murió Israel. Y necesitamos hacer un análisis de toda esta situación para ver qué nosotros vamos a hacer por Puerto Rico y cada uno por su país donde me esté escuchando. No es dejar de alabar, no es colgar las arpas, no es respirar venganza, no es seguir desoyendo. Ya todavía yo no estoy en ese valle de huesos secos. Todavía yo no estoy desmembrado, ni todavía me queda piel. O estoy en tierra extraña, pero ahora uso el arpa para janguear y para tocar los combos del mundo. ¿Cómo llegaron allí esos huesos secos de toda una nación muerta? Llegaron por desoír a Dios, por desobedecer su palabra y por la idolatría. Porque el juicio vino por esas razones, no porque Dios sea sadomasoquista. ¿Cómo llega uno a ser parte de gente muerta, seca y abandonada por mucho tiempo, al punto que ya las aves de rapiñas y el tiempo se comió lo que había sobre esos huesos, y esos huesos están sueltos, cuando en el mundo antiguo era tan deshonroso? Y yo creo que debe ser todavía el no sepultar un cadáver, dejarlo expuesto. ¿Cómo llegaron allí? Llegaron allí por un juicio. ¿Cómo llegaron a ese estado? Porque fueron derrotados Porque no hay ejército ni fuerza humana suficiente. No es cuestión de más policías y hacen falta. No es cuestión de más reglas y hacen falta. No es cuestión de más cabeza en el gobierno y hace falta. El único que te puede dar victoria, aunque tus enemigos estén saltando tus muros, es el Señor. Porque acudes a otras fuentes, a otros profetas que te dicen lo que tú quieres oír, en vez de oír lo que Dios está diciendo a través de todas las señales que estamos viviendo, para entender que estamos protagonizando el libro de Apocalipsis y que en cualquier momento llegamos al capítulo final y todo esto se queda. Pero yo hablaba con una persona bien herida ayer que me dijo: donde quiera uno prende la radio y la televisión en canales cristianos, todo es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo sé que viene, pero en lo que viene, ¿qué va a hacer Él conmigo? ¿Cómo me va a ayudar? Porque usted cree que la gente está loca, pero no. Se meten al ruido, a la enajenación, al alboroto, a donde hay apoyo, aunque sea un basurero, para no estar solos. Y hay que hablarles de un Dios que acompaña, que abraza, que perdona, que limpia, que llena los vacíos del alma, que adopta a esos corazones huérfanos con padres, pero que no han sabido o no han querido o no han podido ser los padres que necesitaban. ¿De qué vamos a hacer con ese valle de huesos secos? ¿Qué es nuestra sociedad y nuestra juventud? Que obviamente, como dije, estoy generalizando. ¿Qué lo llevó a secarse así? ¿El tiempo? ¿El abandono? Porque ¿cómo queremos que Dios nos dé entrada al cielo para estar eternamente con Él cuando no quisimos estar 30, 50, 80 años con Él aquí? O sea, si tú no quieres saber de Cristo aquí, ¿qué le dice a Él que quieras estar con Él eternamente cuando te vayas a morir? El Señor te va a decir: sigue la que está verde, con los que jangueaste hasta aquí, todos esos demonios con los que tú andabas, pues sigue con ellos al infierno. No porque Él quiera, sino por nuestra decisión. Pero hay una nación muerta esperando que la iglesia haga algo. Y Dios trató de impedirlo antes a través de Jeremías y durante a través de Ezequiel. Porque Dios no se queda sin voz profética. Dios nunca deja de intentar que te vuelvas a Él, que lo tomes en serio, que te des cuenta que el mundo nada da y nada ofrece. Y que cuando esos jóvenes un día abran los ojos y tengan más edad, digan: pero ¿qué yo he hecho de mi vida, de mi corazón, de mi sexualidad, de mi imagen? Perdí mi tiempo, perdí mis mejores años perreando, escuchando basura. ¿Qué le voy a enseñar ahora a mis hijos? ¿Usted no ha visto nenas de 3, 4, 5 años perreando? Yo las he visto. Y vestidas de una manera que ya usted no ve a las nenas vestidas de trajecito. Vuelvo a decir, estoy generalizando. Parecen adultas chiquitas con la ropa que las mismas madres le ponen. Porque en ese valle de huesos secos no solo hay niños y jóvenes, están las familias de una nación muerta por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría. ¿Y qué quiere Dios hacer? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera? Él le dijo: como yo soy el único que lo sé, porque vivirán estos huesos, le preguntó Dios a Ezequiel. Señor, ¿tú lo sabes? La respuesta obvia es no. Pero le dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le dijo Dios? Aunque parece que no tienen esperanza, aunque ya no solamente están muertos y desmembrados, sino secos en gran manera, aunque ya no hay nada que hacer, profetiza. Profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Háblales de mí. Háblales de lo que yo puedo hacer. Háblales de mi amor, háblales de mi poder. Aleluya. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones, aleluya, sobre vosotros. Y haré subir carne y os cubriré con piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Puerto Rico y el mundo entero necesitan saber quién es Dios. Y lo que Él es capaz de hacer. Háblales de Dios. Proclama, profetiza, anuncia. Aunque tú mismo y yo misma pensamos que no hay nada que hacer, que no hay esperanza. en el capítulo anterior Dios le dice a Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No niega que habían sido pecadores y que habían cometido inmundicias, y de todos vuestros ídolos limpiaré. No niega que habían sido idólatras, porque déjeme decirle que los que adoran a Bad Bunny son idólatras. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios sabe que estaban endurecidos. Dios sabe que eran unos sinvergüenzas, unos desobedientes, que hacían cuanta chabacanería había. Pero Dios se propuso en su amor, aún muertos y secos como estaban, darles otra oportunidad. ¿No es una locura el evangelio, el amor de Dios? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Aleluya. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Estaban en Babilonia. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pero voy a hacer tal cosa que las naciones que estén alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y ahí es que toma en el espíritu Ezequiel y lo lleva a ese valle de huesos secos.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.